El gobierno recorta 3,2% la proyección de crecimiento para la economía chilena este año.
Y también notifica que impulsará diálogo para ampliar apoyo a todas las reformas.
La Iglesia de Inglaterra, la anglicana, vota a favor de ordenar mujeres obispo.
Cristina Fernández recibió como héroes al plantel de la selección de Argentina. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos esta edición de Noticias en Duna, cuando hay 14 grados y medio en Santiago y el pronóstico mantiene todavía precipitaciones, lluvias para probablemente la tarde y mañana ya con el cielo nubosidad parcial y temperaturas incluso que van a ir subiendo para llegar el miércoles a 19, el jueves y el viernes a 22 y 23 grados. Fíjense, bueno, es una temperatura agradable para los que están de vacaciones de invierno como muchos. Tenemos varias cosas que revisar en esta edición de noticias. El recorte en la proyección de crecimiento se conoció hoy día por la exposición hecha por el director de presupuesto ante la comisión mixta de presupuesto, ¿verdad? Comisión mixta que integran parlamentarios de la Cámara y del Senado. La semana después de que se llegara al acuerdo en materia tributaria es un dato bien significativo a tener en consideración y que sin lugar a duda estuvo presente en la ecuación, ¿verdad?, que hizo el ministro de Hacienda cuando decidió llevar adelante el protocolo de reforma tributaria. Bueno, de eso les vamos a comentar de todas maneras y, por supuesto, nos vamos a hacer cargo del recibimiento a la selección argentina en ese país, ni más ni menos que fue la propia presidenta la que partió a recibirlos con el antecedente de los desmanes y la muy significativa cantidad de detenidos y heridos que quedaron ayer, producto de actos vandálicos varios, fundamentalmente en torno a la zona del obelisco, pero también en otros lugares. ¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dices muy bien tú. La presidenta Cristina Fernández fue a recibirlos porque esto no fue en la Casa Rosada como se pensaba en un momento, y eso tiene que ver el cambio de escenario. Se realizó en el predio de Ezeiza, ahí donde trabaja la selección argentina. Se hizo para evitar lo que pasó anoche en Buenos Aires y en gran parte de las ciudades argentinas: desmanes, destrozos, saqueos, el alcohol de por medio y los robos que estuvieron presentes en la celebración, entre comillas, de lo que vivió el pueblo argentino con el subcampeonato el día de ayer. Le contamos de eso, también de las palabras de la propia mandataria trasandina, que tuvo una presentación particular, digámoslo, cuando llegó ahí el plantel al predio de Ezeiza, donde ya estaba instalada Cristina Fernández de Kirchner. También de la FIFA, de Scolari, que ya no sigue como técnico de Brasil. El ámbito internacional está marcado también con lo que está pasando en Medio Oriente. Puede haber tregua, dicen muchos que se acerca a aquello, pero antes hay una cantidad de lanzamientos de proyectiles y misiles desde Hamas en la Franja de Gaza a territorio israelí y viceversa por parte de las fuerzas militares israelíes a la Franja de Gaza. Así están las cosas en el mundo, así están las cosas en el país. Comenzamos con titulares.
El gobierno recortó a 3,2% la proyección de crecimiento para nuestra economía este año. En una exposición ante la Comisión del Congreso, el director de presupuesto, Sergio Granados, redujo la estimación desde del 3,4% previsto anteriormente. En contraste, subió la estimación de déficit fiscal efectivo a un 2% desde un pronóstico anterior del 0,9%.
Y por unanimidad, el Grupo de Política Monetaria recomendó al Consejo del Banco Central mantener en 4% la tasa rectora de interés en su reunión de mañana martes. Los economistas coincidieron en esta recomendación a la espera de la confirmación de un escenario de convergencia de la inflación al rango meta, dado que las distintas medidas de inflación continúan muy por sobre la tasa del instituto emisor.
El ministro vocero Álvaro Elizalde reiteró el respaldo del Ejecutivo al acuerdo logrado por el gobierno con la Alianza en materia tributaria y aseguró que desde La Moneda continuarán los diálogos con todos los sectores para ampliar la base de apoyo de las reformas que impulsan en el Congreso. Luego de las críticas que surgieron entre algunos diputados de la nueva mayoría, el vocero aseguró que el Ejecutivo va a impulsar un diálogo para avanzar, para resolver los problemas que están pendientes y ampliar esa base de respaldo.
Y esta mañana la presidenta Bachelet promulgó la ley que reajusta el ingreso mínimo mensual con un alza del 7,1% de manera retroactiva a partir del 1 de julio de este año, según contempla la normativa que también fue firmada por la ministra del Trabajo y por el ministro de Hacienda. Esta alza eleva el salario mínimo de los actuales 210.000 a los 220.000 25.000 pesos.
El Colegio de Profesores se reúne este lunes con la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, para avanzar en la discusión del nuevo estatuto docente. Se trata de la quinta reunión del Magisterio con el Mineduc y se basa en 5 peticiones centrales del gremio: pago de la deuda histórica, titularidad, el descongelar el ingreso mínimo docente, mejorar las condiciones de enseñanza y un plan de incentivo al retiro que incluye un bono de 30 millones de pesos.
Y los diputados del Partido Comunista se van a reunir hoy con el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, para analizar el protocolo de acuerdo suscrito la semana pasada entre el gobierno y la alianza. Esto tras las críticas surgidas en el seno de la colectividad la semana pasada, reunión que se va a concretar esta tarde en Valparaíso.
El gobierno será parte de las acciones criminales en contra de los autores del atentado explosivo registrado la medianoche del domingo en un carro de la línea 1 del metro de Santiago en la estación Los Dominicos. Durante la mañana de hoy, el intendente Claudio Rego condenó el ataque, dijo que se están recopilando los antecedentes para hacerse parte de las acciones legales en contra de los presuntos autores.
Habló de este tema también el presidente de la Corte Suprema, quien expresó su preocupación por este bombazo. El ministro Sergio Muñoz dijo que le preocupan todos los hechos policiales y todos los hechos de violencia. Ninguno escapa, dijo, de la preocupación de todas las autoridades.
Un nuevo temblor se registró esta mañana en el extremo norte del país con 5,5 grados Richter. Ocurrió a las 7:24 y tuvo epicentro a 253 kilómetros al suroeste de la ciudad peruana de Arequipa, de acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional. El movimiento telúrico se suma a otros dos ocurridos en las primeras horas de esta mañana, a 133 kilómetros de San Pedro de Atacama y a 105 al este de Putre.
Decretaron una alerta temprana preventiva para la región de O'Higgins por las precipitaciones que se harán sentir durante gran parte de esta jornada. La medida conlleva un estado de reforzamiento en las condiciones de vigilancia mediante un constante monitoreo de las situaciones de riesgo y también las respectivas condiciones de vulnerabilidad, coordinando y activando el sistema de protección civil.
Ya es la 1:08 p.m. Vamos con el detalle de las noticias. Partimos por lo que está ocurriendo en torno al acuerdo de la reforma tributaria. Solamente para consignar, ¿ah? Porque probablemente vamos a seguir viendo más reacciones, más palabras aquí. Palabras sacan palabras, literalmente. Eso es lo que pasa en torno a este acuerdo. El gobierno, y esto es probablemente de lo significativo que ha ocurrido hoy día, pareciera estar resistiendo, entre comillas, ¿verdad?, esta rebelión interna que está sufriendo al interior de la nueva mayoría por haber alcanzado el acuerdo que se logró finalmente en el seno de la Comisión de Hacienda del Senado. Fíjate que hoy día en la mañana estuvo Felipe Kast, diputado de Evópoli, haciendo un análisis que resultó bien interesante. Porque además fue con bastante distancia de, porque Felipe Kast podría haberle regalado todo el mérito de esta cuestión a Juan Andrés Fontén, ponte tú, ¿verdad? Sin embargo, él dice que lejos de tener todo el mérito una figura como la de Juan Andrés Fontén, hay que ir a buscar a personas que no han estado siquiera presentes en la discusión pública y que han aparecido muy poco también hablando a nivel de los medios de comunicación, y que son el expresidente Ricardo Lago y figuras de esa naturaleza, los llamados de la vieja concertación, como se ha señalado, casi como ninguneando a ese grupo de gente, como si fueran, ¿verdad?, los baluartes de las malas prácticas, en definitiva, de toda la cosa oscura, tétrica y mala que se hizo en este país. Bueno, según lo que decía Felipe Kast, es en el accionar de ellos donde estuvo parte muy importante de la voluntad final del gobierno y de la presidenta Bachelet, que aparece hoy como la gran ganadora de este acuerdo. Las encuestas están mostrando que el nivel de aprobación de la reforma subió, y por primera vez desde que se comenzó el debate, la gente considera que después de la reforma las cosas van a estar mejor, o sea que la reforma va a terminar siendo benéfica. Eso es todo lo contrario de lo que pasaba con la discusión tal y como estaba planteada con anterioridad. Bueno, ese acuerdo al que se llegó, mucho menos entre gallos y medianoche, con mucho más protagonismo transversal del que se cree, no necesariamente en el living de la casa Juan Andrés Fontén, sino probablemente ahí se afinaron algunos detalles, pero paremos la caricatura, esto probablemente tuvo otras instancias también. Fue defendido hoy día por el vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, que dijo que el gobierno va a impulsar el diálogo para también poder obtener apoyo al resto de las reformas que está sacando adelante, entre ellas, por supuesto, la educacional.
Para resolver los problemas que están pendientes y ampliar la base de apoyo de las reformas que deben ser llevadas adelante para mejorar la vida de todos los chilenos, fueron parte de las palabras que dijo esta mañana el vocero de Palacio, Álvaro Elizalde. Yo, mi inquietud tiene que ver no solamente con la molestia de quienes hoy por hoy se sienten un poco ofendidos, y ahí entra una gran cantidad de diputados de la nueva mayoría, partiendo por el propio Pablo Lorenzini, que conversamos con él la semana pasada acá, del acuerdo. Y tiene que ver, yo creo, también con una mirada más a futuro. La reforma tributaria es el sostén de la reforma educacional. ¿Estarán dispuestos la mayoría de algunos diputados que dicen son la base de la reforma educacional, son quienes llevan adelante la reforma educacional, o son catalogados como íconos de la reforma educacional, como el propio Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Gabriel Boric, para sentarse a dialogar de lo que está planteando el gobierno con la oposición, con la alianza? Es la gran pregunta que está inserta. Hoy día habló el vocero de los partidos de la nueva mayoría, el senador de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, que daba cuenta justamente del agradecimiento que se le da a algunos diputados por este acuerdo que se logró en el Senado con la reforma tributaria. Y decía, no se equivoquen en eso, que muchos colaboraron para que este acuerdo llegara adelante. Algunos no se informaron, y no tienen por qué informarse todos. Si no, no sería un acuerdo como se logra al fin y al cabo, decía Walker. Escuchemos lo que dijo el senador de la ADC y después comentamos un poco lo que se viene en adelante, porque la reforma tributaria con este acuerdo ya, uno podría decir, es parte del pasado, independiente de que le queda un largo trámite en el Congreso. Pero sentarse a derogar por la reforma educacional puede ser otra cosa. Acá las palabras de el senador Ignacio Walker.
Aquí no hay dos opiniones. Ni en el gobierno, ni en la nueva mayoría, ni en los parlamentarios, ni en los partidos políticos. En la medida en que esta reforma tributaria cumpla con sus objetivos, cuenta, ¿no es cierto?, con el apoyo de todos nosotros, y eso es lo que ha quedado manifiesto hoy día en esta reunión. Siempre vamos a buscar acuerdos, ¿no es cierto?, que velen por la legitimidad y por la viabilidad de los distintos proyectos que estamos tramitando en la Cámara de Diputados y en el Senado.
Hasta ahí las palabras entonces del, por ahora, vocero de los partidos que conforman la nueva mayoría, el senador Ignacio Walker, dando cuenta de esto. Yo decía, claro, lo que se viene para adelante, a lo mejor sentarse a dialogar por la reforma educacional puede ser bastante diferente de lo que pasó con la reforma tributaria. Otros piensan que a lo mejor no es tan diferente, pero la opinión de algunos diputados que en algún momento estuvieron en la calle y ahora están en el Parlamento puede marcar alguna diferencia respecto a lo que puede significar esta situación. ¿Vamos a otro tema? ¿A tema económico? El gobierno recortó a 3,2% la proyección de crecimiento para la economía chilena este año. Uno puede decir en línea con lo que venía haciendo el Banco Central, lo que habían manifestado también algunos economistas, de que la situación de aquí para el próximo, para este año, se ve un tanto compleja, con un freno a la inversión, con situaciones macroeconómicas que afectan. Bueno, fue lo que expuso hoy día en su proyección el gobierno, de voz del propio Sergio Granado, el director de presupuesto, que redujo la estimación desde el 3,4% que estaba previsto anteriormente, pero además subió la estimación del déficit fiscal efectivo a un 2% desde un pronóstico previo que estaba en orden al 0,9%. Cifras que obviamente, de alguna u otra forma, tienden a sentar las bases de una realidad económica muy diferente a lo que estaba pasando a fines del año pasado.
De hecho, muy distinta de la que está contenida en la ley de presupuesto del 2014, que incluía ingresos mucho mayores y gastos diferentes de los que hay, de los que en definitiva están ocurriendo. Queremos comentar este tema para contrastar las cifras entregadas hoy día por Granado y las que maneja también el mercado, con Sebastián Cerda, que es economista jefe de Corp Research. Hola, Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Sebastián, ¿te cuadran los números del director de presupuesto? Te lo pregunto porque el 3,2% parece todavía un poco alto para este año, en que hemos estado en torno al 2% aún.
Sí, esto a mí me parece un poco optimista todavía. Igual, no es tan distinto a las proyecciones de consenso mercado hoy día, que son cercanas al 3. Uh-huh. Pero en general lo que hemos tenido son correcciones muy importantes de crecimiento durante todo el año 2014. Entonces, dado el nivel de actividad hoy día, no sería extrañar que en la segunda mitad de año haya que corregir aún más a la baja las proyecciones de crecimiento. Sin embargo, también hay que decir, no está
tan disparado
con respecto a las proyecciones de mercado, que te digo que son en torno al 3%.
Ahora, ¿se espera efectivamente un rebote hacia el segundo, o sea, este segundo semestre que comienza? ¿Cuáles son las perspectivas en comparación con el primer semestre que ya terminó?
A ver, la sensación es que el segundo semestre podría ser algo mejor que el primer semestre, pero no demasiado. Lo que ha ocurrido es de fines del año pasado una caída muy fuerte en la inversión doméstica, y hay la sensación que luego de estabilizado el ciclo minero, luego la gran caída de fin del año pasado, y resuelta la incertidumbre con respecto al tema tributario, podría haber algún rebote durante esta segunda mitad de año, pero en general los datos que estamos viendo en las últimas cifras de actividad nos muestran que si ese rebote viene va a ser bastante suave. Entonces, no creo que sea tanto más distinto, puede ser levemente superior, pero no mucho más, mucho mejor que la primera mitad de año.
¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bajo esa misma premisa, uno tiende, comillas, a asustarse, porque si la situación así, sin ningún factor externo, tiende a ir un poco más al recorte como tú planteas, o sea, cualquier situación externa podría acentuar mucho más este recorte, ¿no?
Sí, pero también esto también tuvo que ver con un escenario externo bastante desfavorable para países exportadores de commodities como los nuestros, fruto de la aceleración que empezó el año pasado en China de manera más profunda. Sin embargo, hay la sensación de que eso se está estabilizando en lo más reciente, y eso sería una buena noticia. Pero claro, tú tienes razón, esto es dentro de un ciclo de emergentes que está a la baja, y que todos los riesgos que todos plantean, o el consenso mercado, es que los recortes podrían ser todavía más importantes en el crecimiento, y eso genera una espiral a otras cosas en la economía chilena.
Estamos conversando con Sebastián Cerda, economista jefe de Corp Research. ¿Qué espiral? ¿Qué contiene esa espiral del que hablas?
A ver, esto partió, como te digo, fruto de una gran contracción de la inversión minera hacia cierres del año pasado. Uh-huh. Ha continuado con otros componentes de la inversión, la construcción o la inversión de sectores distintos a la minería. Y la espiral, o si quieres la segunda vuelta de esto, que estamos esperando, que ya hay algunas cifras incipientes que muestran, es una desaceleración de cosas vinculadas al consumo o al gasto directamente de las familias, que no tiene que ver con todo este tema de inversión y que está muy muy ajeno al tema del efecto de la reforma tributaria sobre el componente de inversión. Eso es lo que uno está esperando que ocurra, y eso también debería estar asociado, por ejemplo, a un mercado laboral que se pone mucho más más débil, con, por ejemplo, tasas de empleo al alza. Eso es un poco lo que uno como observador desde afuera es lo que está esperando, dada la realidad de las últimas cifras en Chile. Eso, básicamente, uh-huh. Otros rubros que no tienen nada que ver con la inversión se empiezan a desvelar. Claro.
En su exposición, el director de presupuesto también, respecto al déficit fiscal, subió la estimación a 2%, el 0,9% que estaba prevista anteriormente. ¿Te da la impresión de que si se llega a aprobar durante el segundo semestre de este año la reforma tributaria, podría ser un amortiguador para esto?
Bueno, la reforma tributaria, recuerda que estos son ingresos permanentes que debiera recaudar la reforma tributaria para financiar gastos permanentes que hasta donde uno lo entiende van a ir completamente al rubro educación. Y ese tipo de gastos va a demorar un poco en hacer efectivo, y yo dudo que eso tenga un impulso de demanda de corto plazo relevante. Yo creo que no va a ser algo importante para explicar al menos algún grado de recuperación durante el próximo año. Eso va a tener que ver más bien con otras cosas. Yo creo que más bien labor de recuperación de corto plazo va a tener que ser asociada al Banco Central, que todos están esperando que baje las tasas de interés.
Te quería mañana, preguntar, claro. Mañana, ¿sí? ¿Qué crees tú que va a hacer el Central mañana?
Yo creo que hay una opción relativamente alta de que baje las tasas de interés. La última inflación conocida se ajustó bastante más a datos coherentes con la meta del Banco Central. Había alguna duda que la inflación se hubiera acelerado en exceso durante la primera mitad de año, pero con los últimos datos eso parece ya no ser tan motivo de preocupación. Y luego que uno espera del Banco Central, que el Banco Central sea el mecanismo de ajuste cuando hay estos ciclos de aceleración en la economía. Así que sí, yo creo que lo más probable es que mañana haya alguna rebaja, probablemente de 25 puntos base.
Don Sebastián Cerda, economista jefe de Corporate Research, muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien, ¿eh?
Muy bien, gracias.
Gracias, vale. Chao, buenas tardes. 1:20, vamos a revisar la actualidad internacional.
La séptima jornada de la ofensiva Margen Protector comenzó con la decisión del Gabinete de Seguridad israelí de retrasar la operación terrestre a la espera de las negociaciones a varias bandas para una tregua, más ataques aéreos de Israel en el norte de Gaza y una nueva sorpresa del brazo armado del grupo islamista Hamas. A primera hora de esta mañana, los radares israelíes captaron un aparato sin identificar procedente justamente de Gaza. La batería Patriot interceptó el dron al sur de Israel. Según las primeras informaciones, podría haber ido cargado de explosivos.
Después de 5 horas de debate, la Iglesia de Inglaterra votó sí a la ordenación de mujeres obispo. La primera mujer obispo podría ser ordenada el próximo año, según apuntó el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, en una entrevista con la BBC. Concretamente, los clérigos votaron a favor de la ordenación de mujeres obispo en el corto plazo.
La Organización de Naciones Unidas trasladó fuera de Libia parte del personal internacional que mantiene desplegado en ese país tras los últimos enfrentamientos entre milicias rivales por hacerse con el control del aeropuerto de Trípoli, que se ha saldado con al menos 7 víctimas fatales.
Pese a la crisis diplomática abierta con Estados Unidos a raíz del escándalo de los espías, la canciller alemana Angela Merkel aseguró que ni se ha planteado suspender las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos porque es de absoluto interés para Alemania.
1:21, vamos al deporte. Y partimos en la Argentina, donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió el plantel argentino, que terminó segundo en la Copa del Mundo, y donde la mandataria saludó y abrazó uno por uno a los integrantes del equipo y brindó un mensaje de agradecimiento y también de bienvenida. Acá están nuestros muchachos, tengo siempre puesta la camiseta de Argentina los 365 días del año, dijo la mandataria trasandina, que además reconoció que no vio ningún partido de su selección. Durante su discurso, la jefa de Estado aseguró que los futbolistas le taparon la boca a muchos que no confiaban en la selección antes de partir al Mundial. Escuchemos lo que dijo Cristina Fernández en dos tandas. La primera, cuando entraron todos los jugadores del plantel de Saela, lo fue saludando uno por uno y este fue el mensaje de agradecimiento que dio la presidenta de Argentina a todo el plantel.
Y ayer sentí un inmenso orgullo como presidenta de los 40 millones de argentinos de cómo se defendieron los colores de la República Argentina, con dignidad, con orgullo, con capacidad. Ustedes han brindado un ejemplo y han vuelto a generar valores y sentimientos que los argentinos creíamos olvidados, rodeados siempre de exitismo y de que solamente se es primero el que gana, ¿no? Se es primero también cuando se pone todo lo que hay que poner. Se es primero cuando se tiene calidad, se es primero cuando es capaz de brindarse con el otro y juntarse con el otro para salir adelante. Por eso quería recibirlos hoy. Y hoy sí, en nombre de los 40 millones de argentinos, absolutamente segura, recibirlos con todo el orgullo que nos han hecho sentir a los millones de argentinos.
Ahí está Cristina Fernández de Kirchner, que fue tomando confianza a medida que fueron corriendo los minutos. Después le empezó a dar la palabra a los seleccionadores, al caso de Isabela, a los propios jugadores, habló Messi y varios más, porque los obligaba de alguna forma a preguntar, ¿dónde está Di María? Pero venga, venga ya, decía Cristina Fernández, y lo hacía hablar. Y también le dio consejo a algunos jugadores, como el que le dio a Gonzalo Higuaín, escucha.
¿Dónde está Pipita Higuaín? Por ahí donde que es tan chiquito, ahí está Pipita. Yo te recomendaría que una semana más te hicieras una resonancia magnética porque el golpe que recibiste ayer, hermano, la patada y la trompada en la cabeza, mirá que me pasó a mí un hematoma, Dios no lo permite, la Virgen tampoco, ¿viste? Que no te pase nada, pero que te controle bien el equipo médico, porque la verdad es que te trompearon lindo, querido.
Cristina Fernández de Kirchner, hoy día recibiendo a la selección de Argentina y en el predio de Seiza, donde trabaja constantemente el equipo, el seleccionado trasandino. Demuestra un botón. Está on fire la presidenta argentina. Le contamos también que la FIFA dio a conocer esta mañana a su equipo ideal del Mundial, donde curiosamente no aparece el Balón de Oro, el argentino Lionel Messi. Además, el alemán Toni Kroos fue elegido, seleccionado como el mejor. En total son 5 alemanes, 2 holandeses, 2 brasileños, 1 argentino y 1 colombiano los que aparecen en esta lista.
Explícame esto.
Muchos tienden a entender que como el mejor jugador del Mundial lo patrocina Adidas y Adidas es de Messi, por ahí puede estar la explicación. Pero no consigo que el mejor jugador, el Balón de Oro, no esté, o sea, en el equipo ideal.
Es absurdo.
Se dispara en los pies la FIFA nuevamente.
La Confederación Brasileña decidió aceptar la renuncia y por ende no prolongar el contrato del entrenador Luis Felipe Scolari apenas unas horas después de que terminara el Mundial. Hoy habrá conferencia de prensa para anunciar oficialmente la decisión. Esto luego que Scolari pusiera su cargo a disposición el sábado tras caer ante Holanda en la disputa por el tercer lugar.
1:25, le contamos de inmediato lo que nos dice el pronóstico del tiempo, que acá en Santiago está nublado, no tan amenazante, pero está nublado, 14 grados de temperatura y la máxima podría llegar a los 15. en el transcurso de la jornada. Para Valparaíso y Viña del Mar se espera un día nublado y con chubascos, 10 grados hasta ahora en ambas ciudades, podría alcanzar 13 la máxima. En Concepción, cubierto y precipitaciones con bastante viento, entre 40 y 60 kilómetros por hora, y 14 grados hasta ahora, y a 15 podría llegar la máxima. Y en Puerto Montt le contamos que la jornada de este lunes, lo que resta este día lunes, estará cubierto y precipitaciones, viento de hasta 40 kilómetros por hora, 11 grados en estos momentos, a 13 podría subir la máxima en esa zona del país.